Muy buenas, Tatooinianos. Hacemos una pausa de Bad Batch que estamos analizando las últimas semanas para traeros hoy una charla sobre Dune Parte 2 o Dune Parte 2, que bueno, es una película que ha sido de las más relevantes de lo que va de año y sin duda. Me pondré tipo Jero, ¿no? En absolutos, que sin duda ha sido una película que ha impactado en la ciencia ficción. Bueno, para analizar esta película, tenemos con nosotros a varios de los compañeros de Conexión Tatooine, que vamos a pasar a presentar para que puedan darnos su primera opinión. Hola,
Hola,
José.
buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado de la película? ¿Eh? ¿A que sí?
No.
No. ¿Cuántas veces la has visto ya?
En cines, tres. Me quedé con ganas de cuatro, pero no hubo manera de conseguir
No está
cuadrar
mal,
para
¿eh?
la cuarta.
Son muchas horas de butaca, ¿eh? Bueno, pues.
Una de... Bueno.
Dale, dale.
Sí, decir que una de esas veces fue en una sala X-Screen. Aproveché que fui a Madrid y fui a esa sala. De verdad, los que tenéis esas salas en vuestras ciudades, no sé qué hacéis, yendo a salas 2D normales. Es que de verdad, como murciano que tiene solo cines normales, no voy a criticar tampoco porque no son malos. Pero bueno, cuando voy a Madrid y todos estos sitios, veo salas IMAX y diferentes formatos, es como un salto tecnológico muy, a lo mejor para algunas personas muy poco valorado, pero es una locura cómo cambia el sonido, la experiencia, todo, todo, la imagen.
Sí, yo la vi también
Y
en una sala buena y notar el suelo vibrar cuando se acercaba un gusano, por ejemplo, y verla ahí en la pantalla, la verdad es que hace la experiencia de la película mucho más burra todavía.
es una película para eso, para vivirla, para sentirla. No, no sé, es especial Dune. Ya venía haciéndolo desde la primera y ya pues la segunda parte pues
Pues
ha
mira, José, ¿no?
crecido una cosa.
No, no te corto, sigue dando tu
Ah,
primera
vale, te
valoración.
quedas aquí. Vale,
Me
pues
quedo, no,
entonces
o me voy, me voy.
no lo sé. Tú quédate, te invito.
Pues venga, me quedo.
Bueno, rápidamente, Dune me parece un salto muy, muy gigante, muy, no sabría qué adjetivo usar, pero magnífico, de lo que fue la primera que me encantó. También la vi tres veces en el cine. Un pedazo de reparto, unos efectos visuales con un presupuesto normalito. Es que cuando se pone interés y talento salen estas cosas, los decorados, los diseños, y en esta película han continuado siendo magníficos y ha crecido a lo que tenía que ser. Un Timothée Chalamet que tengo que destacar, que estaba impresionante en todos los sentidos, el amor de mi vida. El resto de actores, Zendaya, un papelazo, las lágrimas, las no lágrimas de Chani en el desierto, yo las sentí, yo las empaticé cada una de ellas. Esa mirada la tenemos muchos. Ya luego contaré por qué empaticé, sí, eso. pero, buah, las batallas, los gusanos, todo, 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 todo. Mi nota es un 10. Y como diría Jero, voy a citarlo ya que hoy no está, que le mando un saludo. Indiscutiblemente esta es la película del año y el año que viene en los Oscar veremos cómo vuelve a arrasar.
Muy bien. Bueno, pues pasamos al siguiente de los compañeros. Hacía mucho tiempo que. Ah, no, no. Perdón, he leído mal. No, hacía mucho tiempo que no te teníamos aquí. No, tú siempre estás aquí. Tuli, por suerte estás aquí manteniendo a flote la nave de Tatooine.
Te había dicho el orden así,
Sí,
o sea, te he
pero
dejado un orden
mi.
en función de qué personas así, pues tenían la cabeza, la película más fresca, ¿no? Pero bueno, no pasará, ¿eh? O sea.
No, no, perfecto. He sido yo que estaba
Bueno,
buscando la línea y me he despistado.
no te preocupes.
Pues lo primero de todo, bienvenido, Sully.
Muchas gracias, un placer como siempre estar aquí. Qué curioso me resulta que con la de veces que acudo aquí para hablar de Star Wars y de Marvel, ¿sabes? Se ocurre otra de esas veces en las que no vengo a hablar de Star Wars y de Marvel, sino de ciencia ficción y de otras fricadas. Y oye, eso también lo agradezco porque como soy, o sea, como soy fan de muchas más cosas todavía, de todas estas cosas y más, pues oye, o sea, también me encanta hablar de estas cosas varias, qué narices, ¿sabes? O sea, y
Sí.
especialmente aquí con vosotros, ¿sabes?
Claro, sí, la verdad es que, a ver, a todos nos gusta la ciencia ficción y cuando hay una película tan relevante como esta, ostras, pues apetece comentarla y apetece revivirla con vosotros también.
Sí.
Pues nada, tú mismo, danos tu opinión de la película en sí y danos tu nota.
Bueno, o sea, vamos a ver, o sea, yo es que yo creo que si me seguís en redes, o sea, creo que ya habéis visto más que de sobra mi opinión sobre la película, o sea, bueno, además, quien me conoce de sobra, si me seguís en redes sociales, sabéis de sobra que para mí la ciencia ficción es mi religión, ¿de acuerdo? O sea, y seguramente habéis comprobado de primera mano que cuando yo salgo de ver una película de ciencia ficción o termino de ver una serie de ciencia ficción o termino de leer una novela o un cómic de ciencia ficción o termino de jugar a un videojuego de ciencia ficción que me ha vuelto loco de amor, o sea, yo me vuelvo loco. Y este de nuevo es otro de esos ejemplos de cuando yo consumo una obra de ciencia ficción que me ha enamorado a tales excesos que pierdo la cabeza, que pierdo la cabeza, pero de una manera brutal. Joder, quiero decir, si alguno ha visto mis redes y ha visto un vídeo en el que literalmente estoy gritando después de ver la película, así porque he perdido la cabeza de una manera porque me ha enamorado la película de una manera bestial y tanto que he salido gritando del éxtasis y de la emoción, ¿sabes? Pues bueno, pues eso es como yo describiría mis impresiones, o sea, mis impresiones con esta película de Dune parte 2, que yo tenía clarísimo que estaba como loco por verla, teniendo el precedente de que, o sea, de que, teniendo el precedente de que no solo que soy un loco enamorado de la ciencia ficción y que la ciencia ficción es mi religión, sino también porque soy un enamoradísimo de Denis Villeneuve, o sea, del cine de Denis Villeneuve. Desde la llegada, o sea, enamoradísimo de las pelis de ciencia ficción de Denis Villeneuve, al que considero como uno de mis dioses del cine de ciencia ficción, desde que me volvió loquísimo de amor con la llegada, desde que me rompió de nuevo otra vez todavía más la cabeza con Blade Runner 2049 y desde que también, o sea, de nuevo también me hizo salir del cine gritando del éxtasis con la primera parte de Dune, o sea, una película que tenía muchísimas ganas de ver, o sea, sabiendo que era Dune y que la hacía Denis Villeneuve y como persona que se había leído la novela, la primera novela de Dune, antes de ver esa primera parte y que se enamoró. Bueno, y luego también, pues eso, como loco por ver esta segunda parte, por ver esta adaptación de la segunda mitad de la primera novela que adaptaba, ¿sabes? Así, para ver completa esta versión de la primera novela de Dune de la mano de Denis Villeneuve. Y bueno, es que, o sea, igual que salí enamoradísimo de la primera parte, aquí he salido enamoradísimo también. Solo que yo diría que aquí ha sido muchísimo más bestia porque creo que esta película va mucho más allá todavía de lo que fue la primera parte. Tiene exactamente las mismas virtudes que la primera parte, pero creo que incluso las lleva muchísimo más allá. Es una película todavía más épica, todavía más espectacular, o sea, tanto en lo narrativo como en lo artístico, como en lo técnico, muchísimo más loca, muchísimo más ambiciosa, muchísimo más visceral, muchísimo más intensa, muchísimo más sorprendente, y Y también, o sea, muchísimo, me atrevería a decir, o sea, hasta se podría, hasta muchísimo más potente en el término visual y en el término narrativo y en el término todo. Bueno, y también en el término interpretativo, porque el pedazo cambio que pegan el reparto haciendo los respectivos personajes que han hecho de la novela, el cambio que pegan en esta peli frente a la primera parte, o sea, tanto para los fans de Dune de toda la vida como para la gente que no ha experimentado nunca Dune, o sea, creo que a todos nos ha pillado en shock por completo. O sea, y bueno, y por no extenderme muchísimo más, o sea, es que ya te digo, de momento, yo diría que de momento. Y bueno, y creo que ni siquiera de momento, yo creo que, o sea, de cabeza, esta es mi peli favorita del año, o sea, y mira que yo pocas veces he puesto un 10 a alguna cosa que he visto y de la que he comentado aquí, pero esta película es uno de esos casos en los que yo le pongo un 10 aquí, dando mi valoración sobre algo que comento en Conexión Tatooine. O sea, y así, bueno, tres veces que yo me la he visto ya, ¿sabes? O sea, y creo que cada vez que la sigo viendo, me gusta todavía más y tal es así que si pudiera, le pondría un 20, ¿sabes? Porque todo para mí aquí es un 100 sobre 10, ¿sabes? Pero eso, si tiene que ser un 10, pues que sea un 10 y ya está.
Muy bien, pues genial, Suli, muy buena opinión. Tú también has hecho tres veces como José, o sea que nada, vuestra opinión va a ser muy, muy valorada en esta película, aunque ya queda claro que os han encantado los dos. Pues pasamos, si te parece, al siguiente colaborador del programa de hoy, que es Tony. Hola, Tony, hacía
Muy
mucho tiempo que no
buena.
te veíamos por aquí. ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? Pues mira, estupendo, con ganas de comentar un poquito el tema y sobre todo hablar con vosotros, que hace tiempo que no nos vemos, que no aparecemos por aquí.
Pues sí, hace tiempo que no hay contenido Marvel. Antes estábamos comentando de si podemos hacer un podcast de X-Men 97, que nos está gustando
Sí,
mucho.
tú sabes. Tú sabes que yo me apunto, ¿eh? Yo me apunto en bombardeo en esto. Esto nos encanta, hacer cositas de estas de Marvel y sobre todo conocer un poco más a los personajes y tal. O sea que estamos ahí pendientes, estamos luchando el
Claro.
póster ese de X-Men 97. Estamos luchando ahí un
Muy
poco.
bien, pues dejad en los comentarios si os gustaría escuchar un podcast de X-Men 97 y vuestra opinión de la serie. Así nos dais excusas también
Claro.
para hacerlo.
Estamos pidiendo interesante, ¿eh?
Pues nada, Tony, si te parece, te dejo con tu opinión de la película. Tú has ido una sola vez en el
Sí,
estreno.
he ido una sola vez, fui al estreno que fui con... Que fui con que, se vaya alguna gata por aquí saltando que están revoltosas hoy. Fui una sola vez, pero ya me valió por todas para ver que es una tremenda obra de arte, es un peliculón. Me parece que hacen todo un papel, pero espléndido, está súper bien argumentada y tal, y sobre todo el final abierto es una cosa salvaje, es espectacular el triple que tiene, es espectacular. Es que es una de esas películas que dice, es que todo el mundo lo hace bien, es que todo el mundo lo está clavando, ¿sabes? Me parece que está muy bien estructurada y tal, y bueno, al fin y al cabo una segunda parte muy interesante, ¿sabes? Es como que te deja ahí con ganas de ver la tercera y tal, ¿sabes? La evolución del prota está espectacular, ¿sabes? Está la disyuntiva esta de, joder, quiero ir de parte de ellos, quiero explorar el poder, ¿sabes? Está un poquito ahí en medio, el papel de la madre, que es súper interesante, cómo se convierte ahí la tía y tal. Y me parece que era para verla dos, tres, cuatro o cinco veces. O sea, que lo de los chicos esto está justificado porque es un tremendo peliculón, ¿sabes? Las películas de más de 2 horas y media ya se me hacen
un poco bola, pero está que se hace súper entretenida, porque tiene un ritmo muy bueno, ¿no? No te sientes en ningún momento, joder, qué pesado la película, tal. No, 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 van pasando cositas y es que te deja pegado a la butaca. Yo quiero decir que no lo he visto en una sala de estar el Skrillex, que decís vosotros, no sé si en Barcelona hay alguna, o sea, seguro, seguro que sí, pero se tiene que ser espectacular el tema este de los gusanos y tal, sentirlo todo, tiene que ser espléndido. A ver, no es el género en sí que más me apasiona y tal, ¿sabes? Pero hay que admitir que han hecho una buena película, han elegido un reparto salvaje, lo clavan todo. Y yo, para mí, esta película tiene un 9 muy, muy bien merecido. Yo, un 9 muy bien merecido, porque el 10 es rollo la excelencia. El 10 es la excelencia y bueno, creo que al 10 se lo pueden llevar muy poquitas películas. Como por ejemplo, Beetlejuice sea un 10, ¿sabes? Pero yo lo que yo de un 9, pero muy bien merecido, ¿sabes? Después de escuchar las opiniones de los compañeros y tal, yo creo que un 9 se queda muy bien. Que me alegro de estar otra vez con vosotros, cabrones, que estáis aquí acaparando el podcast, tío. No me invitáis para nada, macho.
Claro que
Joder.
sí, te invitamos siempre a que te veas Star Wars y empieces por donde
Sí,
quieras y nosotros te
sí que es
ayudamos.
verdad. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad.
Y
Bueno, tienes, Jordi.
aunque te vengas sin saber nada, nosotros te seguimos invitando igual, aunque no hayas visto el contenido. Tu presencia nos alegra, Tony. Te echamos
Ya,
mucho de
lo
menos, de
sé, ya
verdad
lo
que sí, cuando
sé.
no estás.
Qué guapo.
Pues.
Vamos a seguir luchando de X-Men 97 y ahí
Yo
vamos.
creo que sí, yo creo que sí, que
Claro.
tenemos que hacerlo, aunque sea un mano a mano, pero vale la pena comentarlo, que
Hombre, no sé,
tiene mucha
un auténtico
chicha.
placer. Un auténtico placer, claro que sí.
Pues pasamos con el último colaborador de esta noche,
¿Qué
Capitán
pasa?
Dulce Kyber, ¿qué tal? Que nos viene con su capucha de maestro Jedi.
Claro, está rollo Sidia, así de negra, pero bueno, da igual, lo que sea.
Ya casi sí, es lo que te hace la vida al cabo de un año de ser padre.
Exactamente, te vuelves ya totalmente oscuro. Pues nada, un placer estar por aquí. La verdad es que se echaba de menos aparecer por aquí, que los últimos de Bad Batch no he podido estar y nada, con ganas de comentar Dune. Tengo que reconocer que al final hace tantos días que la vi ya, que ciertas cosas me voy a fiar aquí de que el resto de compañeros me hagáis un poco la memorización. No he tenido tiempo ni siquiera de leerme un resumen, en plan cuando íbamos al cole, no he tenido a buscar el resumen en Rincón del Vago, no me ha dado tiempo. Pero la
A
verdad
mí
es
sí.
que al final de lo que sí que me acuerdo es de ciertas cosas, ¿no? De la película en general y de lo que sí que me acuerdo es de la sensación con la que salí en el cine, que fue realmente de cumplir las expectativas. O sea, yo había disfrutado mucho con la 1, me había gustado mucho. Reconozco que hay momentos de la 1 que se bajaba un poco el ritmo, ¿no? No, no la calidad ni el nivel, sino el ritmo. Pero reconozco que esta película, la segunda parte, nunca. No se me hizo largo para nada y nunca, para mí, no baja el ritmo. Y de hecho, hay momentos que estaba demasiado rápido. Con lo que nos explican es como, oye, pero aquí ha habido un gap de tiempo, que cómo van las cosas. Pero más allá de eso, la verdad es que creo que es muy chula, creo que es muy guay, ¿no? El papelón de todos los actores, como ya habéis comentado, que realmente es muy, muy buena película. Que al final es no nos olvidemos que es una segunda parte. O sea, yo la verdad es que yo fui al cine sin saber que no concluía ahí, ¿eh? O sea, yo pensaba que se acababa con la segunda y obviamente ya después de ver el final soy consciente de que no. Sin embargo, entiendo que como funciona el cine a veces podría haber sido un final de esos típicos finales abiertos porque en cierto modo la historia concluye en cierta medida, ¿no? Obviamente nos dejan abierto por lo que se viene después, pero somos conscientes que si fuera una película, lo dejan cerrado pues por si por lo que hiciera no hubiera una tercera, ¿no? Que obviamente ya sabemos que sí la va a haber. Pero creo que está muy bien. No sé, creo que acaba siendo aún más redonda que la primera. Eché de menos algún personaje que al final, pues como que obviamente ya no está porque palman en la primera, pero me molaba mucho el personaje de Jason Momoa, que obviamente ya no lo tenemos aquí.
No, pero
Pero.
en alguna de las novelas creo que lo clonan.
Sí, hostia, pues mira, molaría, ¿eh? Sería guay.
Pero la verdad que el nuevo personaje, este otro sobrino es del barón Harkonnen, el Austin Butler, creo que es sobrino. Ese también me parece como un papel que pensaba que tenía más importancia, o sea, tenía más relevancia durante el tramo de la película, porque al final los minutos en screen es muy poco. Aquí me están chivando Fate Rauta Harkonnen. Es el Fate Rauta. Hostia, qué nombres, tío. Luego dicen de George Lucas. Pero la verdad es que el tiempo en screen, en pantalla que tiene, está bastante guay. También tengo que decir que yo tampoco fui a ver el X Screen, pero fui con Tony y sé que había momentos que también le vibraba el culo a él, pero eso que quede claro, ¿eh? Pero no fuimos a Screen X. Pero bueno, que eso otro día, José, vamos al Screen X todos contigo, no te preocupes, pero que si no, Tony ya te hará vibrar, tú tranquilo. En fin, que es una peli que me hubiera gustado volver a verla hoy o ayer mismo, estos días, como para tenerla aún más fresca, porque realmente tengo ganas de volver a verla, pero ya sabéis, el tiempo, por desgracia, no da. Así que nada, muy contento de estar aquí, de poder tener la oportunidad de comentarlo con vosotros y nada, con ganas de cómo concluye esta historia, si es que entendemos que en la tercera se supone que va a concluir, ¿no? ¿O no?
No creo. Yo creo que es una
No.
historia que se prolonga durante siglos y siglos y siglos y generaciones y generaciones. O sea que acabará cuando quieran.
Vale, ya. Bueno, por lo menos la historia de Paul, ¿sí o tampoco?
No lo sé. No
Un par de
sé si
películas.
Sully ha leído más o ha leído solo
Un
las
par de
primeras y no es
peliculitas
lusta.
más.
No,
Un
yo
par de
leí un resumen
peliculitas.
de las novelas, pero no las he leído. Por lo tanto, me considero un ignorante de Dune,
A
más
ver
allá de lo que he
qué
visto.
nos dice este señor Sully. A ver qué resumen nos hace lo que se nos espera. Pues nada, es un placer estar aquí, pues con ganas de seguir. No, dime.
Ponle una nota, Roger.
Nota, pues yo le pongo. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que es la peli del año y me gustaría decir, creo que es la saga. O sea, la saga de esta década. De momento, sin hablar de. A ver, y entendiendo la saga como una nueva saga, ¿eh? No, obviamente entendemos que Dune ya tiene una otra película más antigua, pero hablo de la nueva saga. Y me da la sensación que es como la saga épica de esta década, ¿no? Entonces, la nota la voy a poner un. La verdad es que la voy a poner un 9,5.
Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues tomo nota.
Genial.
El promedio va alto.
No, total.
Y ya nos podemos reunir todos para
A
empezar a
ver, yo le he
comentar.
puesto un 9, yo le he puesto
Perfecto.
un 9 porque a los demás le han puesto un 10. No sé, ¿qué
Por
le pongo? ¿Un 2?
de película, pero no estoy seguro de no ponerle
Por
un 10.
ofrecer un poco de discordancia, ¿no? Así, a ver, yo reconozco que
Claro.
también el 10 también yo lo he puesto por puro
Ha pasado, ha
fanboyismo,
pasado.
¿sabes? O sea, sí
No,
que,
es una
pero
película de 10. Seguro que los
realmente
que no
la
la habéis
peli es
puesto
de
en 10.
10, ¿sabes? Pero yo también lo he hecho por puro fanboyismo, ¿sabes? Así,
Yo creo que
porque,
un
claro.
10 no es porque tiene sus fallas. Para mí
¿Qué
tiene sus
fallos
fallas.
tiene? Lo del timing ese que hablamos, ¿te acuerdas?
Lo
El
del
timing este
tiempo,
de.
que
Hostia,
a
pero
veces.
esto cuánto ha pasado? ¿Cuándo han llegado allí? Han llegado antes que ellos, ¿sabes?
Sí, yo estoy
Esto
de
que
acuerdo.
hablábamos, ¿te acuerdas?
A
A veces hay
veces
momentos que
yo.
hay como unos saltos en el tiempo en el que te pasa una
Entonces,
cosa
que
que
no
no sabes
dejamos
si han
muy
pasado
claro por qué ha pasado.
5 minutos o 2 horas o 20 horas. Entonces
Pero,
cuesta un poco
¿importa
que va
eso
todo muy
realmente en la
atropellado.
trama que hayan pasado 2 horas más que menos?
Yo es que
Es
realmente es una
relevante. Porque te
valoración de este.
confunde, José.
Yo porque
Claro,
te
es una valoración
confundes
con
si
el
te dejas
corazón.
confundir, si estás dentro de
No.
la película.
A ver, yo supongo que cuando lo
No.
has visto 3 veces, pues lo entiendes más, pero claro, la primera visualización es la sensación que da, ¿sabes? De
Claro,
que
es que
estás un poco ahí.
hay
Sí,
un
a ver,
momento en
la parte a la que
particular.
os referís es la parte en la que Paul se va a tomar el agua de vida, entiendo.
Bueno, es cuando se va al desierto. A mí, ahí hay una elipsis que me
Sí.
molestó
A
bastante.
ver, se ve
Que
que
se tiene que
lanzan
ir solo.
los tres
A ver,
gusanos.
que tampoco es importante, ¿sabes? Pero en ese momento te deja, ¿sabes? Después lo
No
entiendes, pero en
es,
ese
a ver,
momento te
no
deja un
es
poco.
importante esa elipsis, pero bueno, van los tres gusanos. Uno de ellos, el de Paul, se desvía. Vemos como los otros siguen su camino por la tormenta de arena. Y en algún punto, cuando lleguen al destino, Chani y Bardem, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, Stilgar,
Isan Al-Gaib,
omnicóptero esto, como se llame,
y ornitóptero, gusano.
Vale, José, pero tú eso lo dices porque te lo has leído, te lo has visto 20 veces y deduces claro. Que es eso, pero al final narrativamente... Porque quieres, porque se toma el chupito y la tía ya está ahí a los 2 minutos, se supone que iban a otros sitios. Pero aparte de eso es lo que dice Jordi, que hay un momento que él se tiene que ir solo a no sé qué hostias y claro, al cabo a la escena siguiente ya está con gente.
Se tiene que ir solo al desierto. No es que esté con gente, es que directamente, no sé si luego ya están preparando un ataque, no sé qué, pero sí. Ya están los Fremen organizados y nos han explicado cómo ha salido, tenía que irse solo y no se va solo porque se va con Chani. Y sin ninguna explicación pasan ya a que ha llegado, se han organizado, lo han aceptado y
todo. No, estaban yendo a esa reunión. Ellos ya iban.
Acuérdate, Ruggé, que fue rollo, pero ¿qué está pasando aquí? No me he enterado de algo.
Claro, pero al no verse la llegada y al no.
Porque no os quedáis con los detalles.
No,
que
pensando.
Yo creo que
no es eso, pero
se entiende lo que pasa.
Claro, se entiende siempre lo que pasa. Lo que pasa es que la narración no deja de ser abrupta y a veces queda un poco inconexo las escenas una tras otra, porque el montaje le falta algún plano, le falta alguna intersección para unir los dos momentos. Pero bueno, no le resta la película, pero es lo que hace que no sea la película perfecta.
Un puntito, pero no.
Las escenas se pueden meter en toda la película, pero si no ya te sale una de 4 horas.
Sí, José, pero hay puntos en los que falta una conexión, tío. Es que eso sí, hay momentos que saltas de una escena a otra sin conexión, no tiene sentido.
Antes de que nos enrollemos mucho más en el tema, Jordi, que todavía te falta por dar tu valoración de la peli, o sea que habías dicho que en cuanto estuviéramos todos juntos todavía faltaba tu valoración de la peli, o sea, eso.
No, nada, venía a decir eso, que por cosas como estas que precisamente ha metido Roger, pues lo demás, mi valoración de la película. Me sumo en general a cada una de las cosas que habéis dicho, porque también las he sentido así, pero soy de la postura eso, que la película no es un 10 y no es perfecta, porque tiene estas pequeñas fallas narrativas que por otro lado, yo comprendo que forman parte de la personalidad y la voz de Villeneuve, que le gusta narrar de esa manera algo distante, que eso es algo que te puede gustar o no. Para mí me resulta distante siempre este director, me cuesta empatizar con sus protagonistas, me parece no llego a una conexión porque es eso, me parece que están firmados de una manera distante, que no juzga, no penetra, aunque estén distantes, sí que están muy bien explicados, ¿eh? Una cosa no quita la otra, son personajes muy bien explicados, pero no de una forma un poco en tercera persona, no estás cerca de
ya, que no profundiza, que no
observándolo no profundiza, desde lejos. Sí. Pero los personajes sí están muy bien explicados. Entonces, esas cosas es lo que me hacen que yo le ponga un 9,9 y no un 10. Pero
bueno, porque me parece que aún así no está mal.
Me parece maravilloso.
Que aún así no está mal, tío. O sea, un 9 no es mala nota ni para atrás, tío. O sea,
por eso me sumo la euforia y al gusto de todos.
Chicos, de uno en uno.
Lo único es justificar que al final estamos de acuerdo en que no es un 10, porque más yo esa crítica la he leído, o sea, es lo que he leído mucho, que al final esta película y la manera que tiene de hacer él, que ya pasaba en la primera, pero más en esa, que reparte el tiempo de una manera demasiado irregular. O sea, que hay momentos que parece que tenga mucha prisa para ir a otra cosa cuando puede ser relevante, y al mismo tiempo luego se detiene en ver cómo vibra la arena 5 putos minutos. Entonces, al final, a lo mejor puedes quitar un metraje de un sitio y darle conexión a la otra. Para
no
mí
sería
es eso.
Igual.
O sea, no sería igual, no. Sería más conexo y sería un 10. O sea,
pero, ¿y por qué crees que sea tan así? Es... No tiene
forma de dirigir.
Porque es un montaje. Es un montaje que se ha hecho así, pues porque creen que es lo mejor. Porque se hacen pajas con algunos planos y luego lo otro no lo han solucionado bien y ya está. Al final, son muy evidentes
sus errores. Perfecto, pero si tienes un poquito de coco y prestas atención en la peli,
pero es que no es eso. No defiendas eso, tío.
Todo claro, está bien no, explicado, pero no se trata de eso. Es la manera en que lo narra. Pero todo está bien explicado, pero a veces la forma es un poco abrupta, es un poco de como que yo ya lo sé, paso de largo. Y tú deberías saberlo también en tu casa.
El problema es que no es un reto el espectador. Para mí no es un reto cuando a veces el director es, venga, va a ver si eres suficientemente inteligente para pillarlo. Aquí no es un reto, aquí simplemente es mal hecho. O sea, no
has superado el reto, Ruggier.
No es una cosa que tengas que llenar tú, es una cosa que están evolucionando un personaje. Pues no te pueden hacer
contado así, tú tienes que sumar 2 más 2 de que ha pasado esto.
Es que
José y Sully sois unos fanboys pajilleros, tío. Muteados los dos.
Fanboys pajilleros, tío. O sea, sí. exactamente igual que existen fans de Star Wars que le pueden poner un 10 a una peli de Star Wars cualquiera, ¿sabes? O sea, o lo mismo una peli de Marvel
No,
un
10 pero cualquiera, esto no es así. Por detalles es parecidos
a los que estamos comentando, ¿sabes? Pues tío, cada uno tiene sus razones para ponerle un 9 o un 10 a una peli.
Sí, pero no creo que esté ese punto de fanatismo que ya
depende de cómo conectes tú con una película, o sea, y tal, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo, o sea, yo en lo personal, o sea, sí que conecto con la peli también porque parto también del hecho de que yo conecté mucho con la novela. O sea, para mí estas dos pelis son como un complemento visual de la novela, que eso sí, ojo, cuidado, o sea, las pelis tienen sus diferencias con la novela aún así, pero precisamente porque parto con el feeling de la novela, o sea, yo veo estas películas con el feeling de la novela y entonces esa, incluso con las carencias que pueden tener estas películas, yo las escenas sacadas de la novela en esta peli las puedo sentir con la misma fuerza con las que sentía las escenas cuando las leía en la novela, y por eso a mí me llegó tanto. Bueno, luego también aparte que a nivel temático me llegan mucho las pelis de a nivel temático, también como amante de la profundidad temática de la ciencia ficción en muchas de sus obras, a mí temáticamente me llegan las pelis de Villeneuve y las pelis de ciencia ficción de Villeneuve. Y entonces yo por eso, o sea, independientemente de las cuestiones técnicas y artísticas, o sea, yo es diría que es una de esas pelis, o sea, la primera y la segunda son pelis que yo veo más con el corazón que con el sentido con el sentido crítico artístico. Y no me pasa solo con esta, ¿sabes? Aunque también, o sea, aplique el sentido crítico a lo que veo, ¿sabes? O sea, yo normalmente todo lo que veo lo intento ver siempre con el corazón. Y por eso
es normal, pero yo creo que por eso estamos aquí al final para discutir, ¿no? Al final no nos olvidemos que estamos discutiendo de un 0,5 de un punto. Estamos diciendo que todos le estamos dando una nota excelente porque todos estamos de acuerdo que es un puto peliculón. Eso es así. Sí. O sea, creo que
ojalá todas las pelis que me gustaran a mí, claro, ¿sabes? Fueran un 9, ¿sabes? Ojalá todas las pelis de Marvel fueran un 9, pero al final está gustando, no tiene su opinión. Nosotros, un tremendo película, lo que pasa que para los que no estamos tan puestos en la saga o no nos tira tanto la saga, normal que le veamos esos fallitos que los fanboys acérrimos a ver no le ven.
No, vale, fíjate que yo tampoco soy un fan. Yo no es que tampoco sea un fanboy.
Al final, como fanboys, nosotros que los podemos ser de Star Wars de ciertas cosas, también al final sabemos ver, ¿no?, los fallos que tiene, como hemos comentado mil veces en cualquier producto que vemos de Star Wars. La de mierda que le echamos. La verdad es que, pero yo creo que Dune, para mí es algo que me ha sorprendido muy gratamente. O sea, yo cuando vi la primera película no tenía ni idea de qué iba a ver. sinceramente, no había visto las pelis antiguas, no me he leído los libros.
Yo he visto la peli antigua y es
Bueno,
un
no,
horror.
hay dos de los
Mira,
hijos de
o
Duna.
sea, la del, sí, la
Sí,
serie de los
y
hijos
una
de Duna,
serie de
esa. Yo
televisión.
me había.
Pues entonces es una peli y una serie.
Yo
No
me
es lo
había
que
visto
tenía.
la peli antigua de Dune y mira, o sea, la peli antigua de David Lynch es un puto horror de película. O sea,
Oye, pues
mira
a mí me
por
gusta.
Dios. A
Pues
los que
habrá
tenemos
gente,
una edad.
habrá gente que se va a hacer pajas con la de David Lynch, porque además es David Lynch y la gente que es como, si es David Lynch es peli de culto. O sea,
No,
lo
la
que quiero
peli
decir con eso
es
es que
de
al final a
culto
mí,
y tiene cosas muy chungas. Yo
claro,
es que.
a mí el final me parece súper interesante que establezcamos que es un peliculón, porque normalmente no estamos de acuerdo en una mierda. Entonces a mí me parece de puta madre. Y al final, es verdad que nunca, 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 siempre habrá alguien que sea más objetivo y menos. Al final las cosas estas son lógicas. Yo lo que digo es que yo era una serie, una peli que yo no tenía ni puta
Rubier,
idea de lo
no
que
me
iba de
cansaré de
nada.
decirte que una opinión no puede ser objetiva.
No, una valoración puede ser objetivo, una opinión no.
No puede. En sí
Entonces,
misma una
valora.
valoración es subjetiva por todo.
O sea, vale,
No
entonces
estoy
tú
de
como
acuerdo.
periodista, cualquier noticia de prensa es subjetiva, 100%.
Sí, de hecho sí, no existe. Desde
No.
el punto en el que tú eliges un titular y no otro, ya está siendo subjetivo.
O sea,
No
entonces
existe
el
la
objeto. O
objetividad.
sea,
Me
la
lo dijeron
objetividad. Vale, entonces.
en mi
La
primera clase
objetividad
de
no
religión.
existe. La
No
objetividad no
existe.
existe.
¿Cómo ponen
Vale,
los
pues
puntos y las comas?
objetivamente,
Es
cállate la
subjetivo.
boca. Objetivamente, me comes los huevos.
Soy de
En
aquí
cuenta
y
una
verás
cosa.
Canterbury.
Vale, entonces, podemos decir que es una buena película. Estamos todos de acuerdo y todas las críticas lo dicen. No tiene una puta crítica que lo suspenda. Entonces, decir que es una buena peli es subjetivo.
Es subjetivo. Podemos decir de
Ah,
manera
ahora.
objetiva que la valoración conjunta de los que la han visto es positiva, pero no podemos sacar una valoración objetiva en sí misma.
Eh, te
Puedo
está
decir
afectando
las dos
mucho, te
cosas.
está afectando muy mal la
Creo que
carrera,
me
tío. La
iría en plan
universidad.
trabalenguas, pero creo que lo he dicho bien.
Sí, la Universidad de Murcia, tío, desde luego tiene un nivel un poco jodido, ¿eh?
La
Joder.
UMU, un respeto.
Bueno.
No, pero es verdad, piénsalo, una valoración, una opinión
Vale.
es algo
Dejémonos de
objetivo,
mierdas
es
ya.
subjetivo,
Vamos a.
perdón.
Dejémonos de mierdas. Es que es una peli de puta madre, pero entonces vamos a hablar de cosas interesantes.
Sí.
¿Qué opináis?
Timothée Chalamet, qué bueno
No,
está.
vale, tío.
Deja
Y
hablar,
entonces.
vamos, deja hablar de Ruger, tío. O sea,
Claro,
me
¿qué
queda tan mal.
opináis?
Que
¿Qué
tiene
opináis
que. ¿De qué?
de Zendaya? ¿Es espectacular o no? Ah, te jodes, José. No,
Pues
fuera
hasta a
coñas.
mí me
¿Qué
gusta, con eso te lo digo todo.
os parece como la evolución de la relación entre ellos dos? Que al final no deja de ser la peli, al
Es
final es un
tan
80% historia de
bonita.
amor. O sea.
O sea, sí, una historia de amor, o sea, que realmente tampoco es que se enfoquen demasiado en esa historia, aunque es parte
¿Cómo que
integral.
no? Si es
Es
hombre,
parte,
tío,
a ver,
el
si es
hilo,
parte,
todo el rato.
o sea, bueno,
La
o
trama de
sea,
Paul va
cuatro,
de una manera.
sí, pero, o sea, pero le dedican el tiempo justo, ¿sabes? A ver, sí que es, sigue siendo una parte importante de la trama,
Las
pero
escenas en las dunas,
le
la
dedican el tiempo
música.
justo para que desarrollen el resto de cosas. O sea, a ver,
Sí,
y sigo diciendo, es importante. O
pero
sea, sí,
al
y es
final para
increíble.
mí parte de eso es que es presente en toda la interacción de los
Es
actores. O
presente
sea,
en
se
toda la
nota que
interacción,
en todas
sí.
las decisiones de Paul siempre está Channing.
Sí.
Se nota que, no, y que a nivel de actuación se nota que hay mucha química y que son muy amigos estos dos.
Sí.
O sea, se nota esa manera de, como esa cercanía. A mí me moló mucho eso. O sea, de ver
Sí.
cómo van evolucionando y al
La
final,
complicidad que
cómo,
hay. La tía. Sí.
claro. Y al final creo que se nota parte de, obviamente, de la calidad actoral de ambos. Bueno, es que la calidad actoral de todos. Para mí es
Todo
lo
el
que decíamos
reparto.
también. La madre
Sí.
se monta un papelón de la hostia.
Sí. O sea, diría que
Los
la mejor, ¿eh?
Harkonnen.
Los
Los
Harkonnen, este
Harkonnen, los
chico,
Harkonnen.
el Austin Butler,
Feyerabend Harkonnen. Austin Butler,
este
Feyerabend Harkonnen.
se monta un papel muy chulo. Yo pensaba
Sí.
o sea, pensaba que ese papel, o sea, como se había hablado tanto del actor en muchas cosas de entrevistas y tal, yo pensaba que saldría más. Y al final en metraje el tío sale muy poco realmente.
Pero lo que sale,
pero lo
sale
poco,
muy sigue saliendo lo 100 poco, veces más que Chani en la primera, ¿eh?
Lo poco que sale, o sea, se come la pantalla el jodido, ¿sabes? O sea, y sabe ser un villano tremendamente psicópata, o sea, y aterrador, o sea, e intimidante, ¿sabes? O sea, el Faith Rauza. O sea, que bueno, que es que, fíjate, importante lo de dar miedo. O sea, a mí particularmente, si hay una cosa que me gusta de los Harkonnen en estas dos pelis de Dune de Denis Villeneuve, es que los Harkonnen hacen lo que no daban en la peli de David Lynch. En las pelis de Denis Villeneuve, los Harkonnen dan miedo, y mientras que en la peli de David Lynch, los Harkonnen dan risa. ¿Sabes? Yo soy incapaz de tomarme en serio a los Harkonnen en la peli de David Lynch. Aquí en las pelis de Denis Villeneuve, los Harkonnen me los puedo tomar en serio como una seria amenaza, como unos villanos que dan miedo y que son capaces de hacer unas y que son unos hijos de puta, que son capaces de hacer unas barbaridades de la leche y que además son violentos, son sádicos, o sea, ni punto de comparación, ¿sabes? O sea, también es así como al leer la novela te los imaginabas, ¿no? Al ser los malos de la historia. O sea, y creo que con el Faith Rauza alcanzaron el acabose de la locura de la maldad con los Harkonnen. Bueno, y luego el nivel de locura al que podían llegar con los Harkonnen, con Gady Prime, la escena de la arena con en blanco y negro por el sol negro de Gady Prime. O sea, yo ya estaba diciendo, madre mía, o sea, qué maravilla estoy viendo. He estado viendo como una hora y pico de película, y cuando llego a la parte en blanco y negro de la arena con Faith Rauza, digo, madre mía, qué maravilla estoy viendo. O sea, y en fin, o sea, aquí el tema de la maldad, aquí el tema de los malos, de los Harkonnen, lo han bordado, pero de una manera espectacular. O sea, yo supongo, o sea, no sé si en eso todos estamos de acuerdo en la misma medida, así o no, pero...
Sí, sí,
bueno,
yo creo que al final es lo que hablábamos de todo. Ay, perdona, José, dile.
Digo, lo de que Gady Prime es una locura en sí misma, es de la primera película que vimos una escenita, nada más.
Sí.
Ya se deja ver que iba a ser muy potente, muy chula. Sí. Y ya en esta, cuando vemos el Coliseo con forma de triángulo, los... gladiadores estos que había como
sí.
De fondo, no sé muy bien qué son.
Sí, que parecían demonios, tío.
Sí, quiero tener ya el libro de arte para ver exactamente qué era, porque me llamaron mucho la atención el diseño de estos bichejos. Y todo Gady Prime, cuando salen las grandes madres, las penillas de estas, y puf, todo. El cambio de color, cómo juega con eso, villano.
Eso, el tema del blanco y negro, que...
Es solo opináis? Cuando le da el sol, es como sí, blanco y negro. Si después sí, cuando están en el sol interior, es... vuelven a color.
Sí, es porque... Hay
una transición muy chula cuando sale el varón de color a blanco
sí,
y negro.
Sí, sí, lo del blanco y negro, realmente la justificación narrativa que le dieron a lo del blanco y negro es que en Gady Prime tienen un sol negro, ¿sabes? O sea, que proyecta la luz de esa forma, ¿sabes? O sea, en todo el planeta. O sea, y me parece una justificación muy buena,
bueno,
la verdad.
Bueno, a mí al mismo tiempo me parece una justificación muy apurada, ¿no? Porque por definición la luz es lo que da color. O sea, me parece
el sol
chulo.
Negro
es
decir, y ya me, está, y se ve así.
Pero me parece curioso, me parece...
Y se ve así, y está chulo, tío. Ya está.
Me gustaría sí. saber si realmente es algo que necesario. Igual.
A mí lo que me parece curioso, casi lo mejor de la película, a mí lo que me ha parecido es la evolución de la madre, tío. Me parece muy,
madre, sí, yo creo que de lo que más
muy,
se
muy
habla,
interesante, tío.
¿Cómo
se empapa,
la
tío? Se empapa de la cultura de ellos, de la religión, y al final se ha sido una bola y venga sí, a la mierda, ¿sabes?
¿Cómo manipulan? ¿Cómo ya las venellas entrantes de ella habían toqueteado tanto a la civilización sí. de Arrakis? Como sí. hay zonas en las que son más fundamentalistas y como otras que son más ateas,
Me parece
por así decirlo, son conscientes de
flipante,
la
tío,
manipulación.
cómo manipulan y cómo dominan, tío, a toda la
Bueno,
sociedad
es
mediante
que
la religión, la creencia.
ya
Te
no
puedes
solo.
manipular tanto del mundo real, de cómo funciona la humanidad en
Sí,
sí
exacto,
misma.
por
Bueno,
eso mismo la representación es esa y
y ya
los
no
recursos.
solo. Bueno, ya no solo, bueno, ojo, o sea, ya no solo cómo tenían controlado todo, toda la historia de Arrakis, es que cómo tenían control, cómo tienen controlado todo, o sea, al final son las Bene Gesserit las que tienen el control de todo lo que ocurre en el universo de Dune y no el imperio, ¿sabes? O sea, no el
El
imperio.
imperio se sustenta en las Bene Gesserit, como en su día
Claro, exacto.
diferentes potencias, naciones,
Son
países,
las que están
estados,
detrás de todo y
con
son las
la
que están manejando
iglesia,
todos los
bueno,
hilos
está,
ahí de
bueno
turno.
y bueno, o
¿Eh?
sea, ya que hablas de ya que hablamos del manejo de la religión, o sea, fíjate si, o sea, yo estaba viendo estaba viendo por tercera vez con mi madre la peli, ¿de acuerdo? En digital, porque me la compré en digital porque la sacaron en YouTube. Luego me la compraré en Blu-ray cuando salga. Y bueno, mi madre se fijó en la cantidad de términos que, para describir algunas de las cosas de los Fremen, se habían inspirado en las culturas de Oriente Medio, ¿sabes? O sea, en las
Claro,
culturas
o sea, hay una influencia
occidentalistas
fuerte, hay una influencia
también
fuerte,
está bien.
fuerte.
Ahí
Ay, yo
creo,
no había
¿no?
duda.
O sea, no había,
Sí,
bueno, o
sí.
sea, simplemente
En la indumentaria,
en la
incluso en
indumentaria.
el color, en el color de, si os fijáis,
El
los de
idioma
Fremen,
incluso suena muy
una etnia más
árabe.
morena.
Sí,
El idioma,
y los nombres.
El
Los nombres,
desierto.
los personajes, o sea,
Lisa la
todo el
Albaida.
ambiente, toda la ambientación. Todos los nombres, las veces, al final tiene una cadencia súper arábica. O sea, al final se nota
Sí.
mucho. Pero creo que es lo guay. Al final parece todo como unas referencias a la religión que otros,
Realmente, Dune
como todas,
se notan las
como.
influencias de incluso de Estados Unidos a modo del imperio, los Harkonnen, a mí me recuerda mucho a los rusos, que aquí
Rusos, totalmente,
es que
totalmente.
no se
Rusos, sí.
cortaron ni un pelo a
Lo
llamar
decía mi
al
madre.
varón Vladimir, porque
Claro. Bueno,
lo decía mi
estamos.
madre hasta con el beso
Estamos.
entre el varón y Fedranza. Perdón,
Está
dale.
muy clara, y además la cara de los rusos, o sea, la pinta física, si
Y
supieras
aquí.
que tirar a uno, tiras para los rusos, o sea, eso está
Perdón, te voy a cortar,
cantado.
Ruger, pero aquí el director ha sido un cobarde al meter el desfile, en vez de hacerlo referenciando a los rusos o incluso a los estadounidenses, ha caído en la típica de, venga, como los nazis. Cuando podría haber
Ah, pero es
metido
que ya
un
sería
desfile
demasiado
ruso
excesivo.
jarconizado o un desfile estadounidense jarconizado.
Pero ya
Lo acabo de
sabes que al
inventar.
final tirar de la típica de esto, o
Sí,
la
la estética
nazi,
nazi
o la
tirana
nazi
es
o la
a lo
asiática, o
fácil.
la china,
Pero tío, o sea,
o la nazi o el ejército comunista chino. O sea, al final son los típicos en los que se basan siempre.
pero tío, si
Sí, pero
además,
hubiese estado muy bien que cogiese.
Pero tío, si
Sí,
además
un.
al principio tienes un plano donde ves todos los ejércitos de los Harkonnen y están las banderas de los Harkonnen ahí puestas, ¿sabes? Como si fueran los nazis, o sea, y todas sus
Sí.
naves ahí atracadas en
Sí,
Arrakis, o
pero
sea, ya lo
realmente eso
tienes
no se asemeja.
ahí
No
lo
hay
tienes,
formaciones
tío.
así tan tal. Pero a la hora de hacer un desfile tan organizado de esa manera, yo cuando lo vi, dije, joder, como los nazis, como siempre que vemos un desfile así, acaban cogiendo el mismo
Sí,
plano de Hitler, tal y cual, y lo copian-pegamos.
al igual que pasa en El Señor de los Anillos, al igual que
Sí.
pasa en Star Wars, todos siempre
Bueno, no, en
hacen
el
la
Señor de los
referencia.
Anillos
Juego de Tronos.
realmente es uno al uso. Es que voy a buscar el fotograma porque es
Sí,
definitivo.
frame a frame. A ver, yo creo que.
Frame
No, no, al fin, pero bueno, al final también
Que
son lógicas.
realmente
A
no
ver.
es siempre la grada
Sí,
y el desfile.
sí. Y el uso, a ver, el uso de la religión como parte fundamental de la trama también es algo súper habitual que yo creo que vemos que muchas sagas de ciencia ficción hacen a su manera. Es lo que hemos dicho. Ya sé que no vamos a comparar con Star Wars porque no me dejan los jefes, pero al final es evidente, ¿no? Que Star Wars también hace una constante. Se nutre constantemente de la religión o de las religiones. Al final, yo creo que también es parte de lo que hace que estas películas y estas sagas tengan un enganche. Obviamente, en el que nosotros reconozcamos cosas o nos reconozcamos o lo encontremos como un lugar en lo que hablamos, lo que hablo siempre yo cuando estudiaba en publicidad, ¿no? Al final, lo que buscas siempre que te hace que las cosas se enganchen a la gente es el lugar común, ¿no? Algo
sí,
que a ti te suene, algo que a ti te suene como algo relativamente normal, sacándolo de la realidad, porque eso es parte también de lo importante que hace que nos gusten esas cosas. Es,
sí.
No es mi mundo, sé que no puede ser, sé que no existe, pero al mismo tiempo reconoce cosas que hacen que me enganche.
Claro, sí.
Creo que eso
sigue,
Dune lo hace
claro,
muy bien ahí.
Sí, claro, pues cosas que están, pues, o sea, pues eso, una irrealidad fundamentada en la realidad. ¿Sabes? Así que bueno, que es algo básico realmente, así de todas las obras de ficción. O sea, tanto si tienen un elevado grado de fantasía como si no lo tienen.
Oye, y una cosa, entrando en a nivel de guión, ¿qué opináis de la manera que tiene? O sea, de cómo Paul, o sea, eso que hablaba Tony antes cuando estaba dando su valoración de la evolución de Paul en el me debato un poco en la lucha interna entre quiero ayudar a los Fremen y quedarme con Chani, quiero ser Paul Atreides, me quiero vengar, quiero ser el nuevo, el líder del mundo por mi picha, por ego de la hostia, o porque me escondo detrás, que al final acaba evolucionando en digo que soy el rey, para que el nuevo Mesías, para que me sigan, pero en realidad luego me saco el de esto de Atreides, pero los aprovecho a ellos para que me pa tenerlos como ejército. Al final, ¿qué opináis como de todo este proceso? Que al final lo acaba desmarcando, o sea, él pasa de un momento en el que voy de Mesías altruista, al final la llevo el estándar de Atreides y solo pienso en mí y en mi picha.
Bueno,
a ver, hay un plot.
Perdón, hay un par de elementos, ¿no? Uno que es el elemento de que él siempre tiene estas visiones en las que él piensa que si sigue el camino o el destino que tiene, o el destino de la profecía, que acabará
sí.
en una ruina para Arrakis y para los Fremen y para todo el universo, ¿no? Porque él sueña
sí.
con una devastación a nivel
visiones
galáctico.
Causadas por la especia. Además.
Exacto. Pero por otro, él, al final, él, cada paso que da es un paso de cabeza hasta esta profecía. Y al final él, como decían, pues es una, como decía José, es el resultado de experimentación. Al final se descubre que aparte de Atreides también es Harkonnen, que es una Bene Gesserit, ¿no? El único hombre de las Bene Gesserit. O sea, al final él es un compendio de todos estos grandes factores que hay en la galaxia.
Es el resultado de un
todos están en su persona,
perfectamente medido.
Además, todos los pasos que da le llevan hacia ahí y al final pues tiene que coger las riendas de su destino y decidir incluso dejar a Chani para cumplir su destino olvidándose de su ego, ¿no? Yo no creo que nunca sea una cuestión de ego para él liderar, porque precisamente si él está llamado
destinado
a ser un gran líder, es un gran líder precisamente porque no tiene ese ego y porque él rechaza hasta que no puede más el ser el líder, ¿no? Ese liderazgo.
Sí. A ver, pero es que también está el elemento diferenciador del agua de la vida, ¿sabes? O sea,
uh-huh.
O sea, si vos, si o sea, como habéis visto, o sea, como habéis visto en la peli, o sea, la madre en la primera parte empezó siendo una mujer que se preocupaba por su familia, o sea, se preocupaba por su hijo y se preocupaba por su padre y se preocupaba también por sobrevivir. Y en cuanto toma el agua de la vida, es una persona completamente diferente a la que conocimos en la primera parte. Paul Atreides, o sea, en estas al empezar esta película, sigue siendo el mismo chaval que conocimos en la primera parte. O sea, primero en un principio porque está comprometido con la causa Fremen, está comprometido con la causa Fremen, que ya apuntaba a estar comprometido con la causa Fremen al final de la primera parte, y aquí sigue comprometido con la causa Fremen para liberarles de Arrakis, pero evitando caer en las trampas de las profecías y en las trampas también del fanatismo. Y es cuando toma el agua de la vida, cuando acaba abrazando, cuando igual que su madre, acaba abrazando lo que pretendía evitar cuando bebió el agua de la vida, porque el agua de la vida le ha dado la clarividencia que le ha permitido, que le ha permitido ver cosas más allá más allá de su vista y de su mente, o sea, con muchísima más claridad que cuando tenía visiones. Pues Paul Atreides acaba abrazando lo que pretendía evitar con el agua de la vida, porque ve con más claridad. Y sabe cuál es exactamente el camino por el que conduce su paso por la tierra. O sea que
Sí, oye,
el
¿qué
agua de la
opináis
vida es causante de todo también.
qué opináis del tema de la fumada esta con la hermana? O sea, con el embarazo, que la hermana feto habla a través de la madre
Pues
y que hay que
sufrible.
esperar,
Es raro, pero mola.
que hay que esperar de ese personaje, porque damos
Pues
por hecho, ¿no? Que después
sí.
de ese final abierto en que seguirá la tercera parte, que hay que esperar de la hermana de Paul Atreides,
Sí,
¿no?
pues
Porque al final.
A ver, también está la opción de que no le esté hablando realmente, ¿no? O nadie ha pensado eso. De
No,
que ella esté haciendo
pero incluso
como
daría la
tal.
sensación
O
como
sea,
un
un
sueño,
estado
¿no? Como si
mental.
fuera.
¿Sabes?
Bueno, es
O sea,
que.
un estado mental de ella.
Es que
Sí,
el
es.
feto también está imbuido con el agua de la
Sí, con
vida.
el líquido,
El feto,
claro, por
claro,
eso.
el feto está imbuido con el agua de la vida. O sea, el agua de la vida, o sea, le ha dado le dio a la hermana la capacidad de inteligencia de una mujer adulta,
Bueno, la
incluso
clarividencia.
sin haber nacido, y la clarividencia también. O sea que
Está
fíjate,
hablando con ella, vamos, que.
una diferencia importante entre esta película y la novela es que en la novela, o sea, en esta segunda mitad de la novela, ella ya nacía, la hermana ya nacía. Y aquí se ha presentado la diferencia de que esta película, que es la adaptación de la segunda mitad de la primera novela, no nace. O sea, y lo cual me
Que
parece una decisión.
no tenían pasta para reparto, tío. No tenían
No
pasta
tenía
para reparto y pues.
A mí se me hizo raro, ¿eh? Pensé, ¿cuánto tiempo ha necesitado? Ostras, está embarazada cuando llegó ya. Y todo esto tiene
Sí.
pinta que lo que vemos pasa en muchísimo más tiempo del que dura un
No,
embarazo. O sea, un embarazo
de meses,
de tres años. Decían que
cuando
pasan
pasan los
meses.
eventos de Dune, la primera solo tenía 2 semanas de embarazo.
Sea,
O
tenía unas
sea
semanas
que
de embarazo. Y
lo que ha pasado perfectamente cabe en 8 meses.
en esta segunda parte,
Apurando, apurando cabe, pero apurando.
Y
En
bueno,
esta
tampoco tiene una
segunda
barriga que
parte.
diga, joder, súper barriga para parir ya, ¿sabes? Pues que
Bueno, y
pasa
en
mucho más, ¿eh?
esta. Sí. No, pero fíjate que en esta. Date cuenta que en esta segunda parte, o sea, cuando Florence Pugh, la princesa Irulan, está haciendo sus diarios, ¿de acuerdo? Siempre está diciendo el mismo año, 10.091. O sea,
De hecho, eso más o
10.091.
menos sirve para orientarse en el tiempo
Sí,
que va pasando
sí.
desde.
Y tú entiendes que esto ocurre en meses, que
Pero
eso
claro,
también es.
si Ruggier en esa escena está pensando en la lista de la compra en vez de lo que está diciendo, pues claro, después viene al podcast
Ay,
diciendo, no,
joder,
es que no la han
José, tío, ¿cómo te gusta
entendido.
hacer daño, tío?
Vaya ataque más
No, a
gratuito,
ver.
tío.
No,
José.
pero a ver, al final sabes que no estamos hablando de esto, de un detalle. Estamos hablando de que a veces no sabes si pasan minutos o horas y si es relevante, porque está mal
Si lo
explicado.
sabes.
Está.
A
No, lo
Timothy no le ha
deduces,
salido
pero.
barba.
Solo tiene
Ni
los
le
ojos más
saldrá.
azules. Solo
Ni le
tiene los
saldrá,
ojos más
exacto.
azules, ¿sabes? Así, pero y es más fanático.
Oye, mola bastante cuando aparece otra vez el. ¿Cómo se llama? Josh Brolin,
Josh Brolin a Simone Halleck.
El tío de él, ¿no?
¿Ves? Sí. Una cosa que no necesita.
No es su tío, ¿eh? No es su tío. No es su tío, tío. No, no es su tío. O sea, es su maestro de armas, pero no es su tío.
No, pues demasiado me queda el tío, oye, tío. No es su tío, ¿eh? No es su tío. Vale.
No, tío. Es el colega.
Tú le partes, tío.
Se parte la polla, el cabrón.
Es que me ha hecho mucha gracia lo de no es su tío, tío, ¿sabes? O sea, me ha hecho mucha gracia.
Pero es redundante.
Podía dar el pego por ser su tío, ¿eh? Pero es que no, no es su tío.
De cara a ir cerrando el podcast ya, me gustaría preguntaros sí. Y que me destaquéis un solo aspecto de la película. Un aspecto
Pues antes quisiera opinar de una cosa. Qué mal me caen los hombres. Es que veis como el Timothy acapó la Atreides con Chani delante le tira a la hija del emperador por el...
Es verdad, eso quería que habláramos.
Por el trono, dejando a la otra tirada con una cara que de verdad es para coger y pegarle puñetazos en todos los frenes.
No hay color. Yo no sé qué le veía la chica esa, tío.
Tú piensas, a ver, ¿sabes por qué
no hace? ¿A la Centolla o a la Pug?
Pero, José, ¿sabes por qué lo hace? José, ¿sabes por qué hace eso? Porque es...
Evidentemente, pero que me da igual. Que
es política, ¿sabes? Es por el mismo rollo que, o sea...
No te enfades, Uli, tío, no pasa nada, tranquilo.
No, no, si no me enfado, tío, no, yo solo
explico. Sí, sé cómo va a detener a la mujer por conveniencia y al amante por amor, pero me da igual, que eso es de ser mala persona.
Como lo de Juego de Tronos, sí, es mala gente, pero es como Juego de Tronos.
Y después, ponerse a salir con otra, está muy feo.
Pero basta ya con, o sea, yo estaba viendo, te lo juro que veía la peli y decía, ¿hay algún actor de estos que no salgan en el UCM? Aparte del Timothy Chalamet, tío, o sea, son todos actores de Marvel, todos, tío.
Entendamos
Rebecca Ferguson no sale en el UCM.
Juego de Tronos, ahora, o sea, los actores salen
de... No sale en el UCM, ¿no? Hizo de...
Rebecca Ferguson no sale en el UCM, o sea, la madre no sale en el UCM. Luego Faith Rauza, Austin Butler no sale en el UCM tampoco, tío.
Bueno, pero sí, salen, es una manera de hablar, pero sale la mayoría, es que, tío.
Bueno, pero es que te digo una cosa,
es que el UCM lleva muchos años y es que es inevitable que muchos actores ya hayan pasado por ahí.
Sí, pues curioso, mira, al final son muchos... Muchos de los que van a aparecer, o sea, son apariciones importantes, ¿no? Al final, muchos. Oye, ¿qué opináis del papel de Bardem?
¿De Bardem?
Es un fiero.
Sí,
no, pues, tío, ahora se ha convertido
un poco, pero está bien.
El tío se ha convertido en un meme, ¿sabes? O sea, ahora mismo con el Ihsan Al-Ghaib. Fíjate que al principio no tenía... tenía muy poco tiempo en pantalla en la primera parte, ¿de acuerdo? O sea, parecía...
No, claro, pero que sale al final.
Solo tiene dos escenas, a mitad y al final de la peli. Y aquí, o sea, adquiere más relevancia. Bueno, también es porque es la relevancia que tiene la novela. Pero curioso que se convierta en un meme, ¿sabes? O sea, con el Ihsan Al-Ghaib. O sea, y luego como cada cosa que hace Paul Atreides le da a él una razón para creer que es el Ihsan Al-Ghaib y el Mahdi y su
puta madre, ¿sabes? Hasta el punto que le dice apuñálame y sé tu jefe, ¿sabes? Tío, ¿sabes?
Sí,
son unas cuantas veces, rollo, apuñálame y conviértete en el jefe, ¿sabes?
La verdad es que el actor como persona me cae como el culo, pero reconozco que es un actorazo de la hostia.
Hombre, tío,
me pasa.
Me cae mal, ¿eh?
O sea, creo que así que le pasa a mi
madre. Me cae mal, pero reconozco que es un gran actor, pero me cae mal de cojones.
Aquí lo hace bien.
¿Sabes lo que me pasa a mí eso? Con Denzel Washington, tío. Denzel Washington, tío, me cae como el puto culo, tío. No veo una puta película de no me da la gana, pero un pedazo de actor. Oye, pero no me cae bien, no sé por qué, no me ha hecho nada el hombre, pero no sé, no me cae bien, no me gusta, ¿sabes? Las películas, pero oye, un pedazo de actor de puta madre, tío. O sea, que entiendo la referencia como Capitán América.
Sí, ¿sabes? Sí. Exacto. No, es de esos actores que, bueno, a ver, hay muchos actores, igual que pasa con cantantes, ¿no? Que puede haber gente que te caiga como el puto orto, pues reconoces su nivel y para mí Bardem es uno de ellos, ¿no?
Hace un papelón, obviamente, y la convicción tiene que es salvaje, ¿eh?
Pero es verdad que tiene unas tendencias a tener papeles sobreactuados, o sea, de que le crean personajes que le funcionan bien en su manera de actuar, pero porque son personajes exagerados, que creo que en general él se adapta bien a todos los registros, ¿no? Pero no sé, pero me mola mucho el papel,
En
cómo lo
cierto, se
lleva de
escucha
esta manera.
en la peli esta que lleva la maquinaria para matar las vacas, tío, que tiene el peinado ese tan feo, es de, no, no es país para
Sí, no
viejos,
es
puede
país para
ser.
viejos.
No es para viejos.
¿Sabes? Tío, eso sí que lo veo súper, súper sobreactuado, digo, tío, este se ha pasado de la raya, macho.
Y creo que en
Este se ha
ese. Y
pasado.
no ganó algo por ese, por No es país para
No me
viejos.
acuerdo. Sí, creo que ganó el Oscar.
Creo que sí, ¿no?
No. No me acuerdo, pero me parecía, tío, tío, si haces que la actuación, pues eso, seguro que soy el único que le parece fea, ¿sabes?
Bueno,
Pues
pues
sí, yo
dejadme
creo que
que os
ganó.
haga una pregunta para os la hago a cada uno, vamos en orden. Y luego, si os parece, ya vamos cerrando, ya dais vuestra valoración final. Mira, lo que os quería preguntar es si tuvieras que destacar un solo aspecto de la película que os haya gustado especialmente o que os haya impresionado, ¿qué aspecto sería, Sule?
Pues yo creo que para mí, sin duda alguna, es la fotografía. O sea, la fotografía en muchísimas escenas, ¿de acuerdo? O sea, la fotografía, tanto al principio de la película, o sea, la cantidad de planos que hay del desierto, o sea, planos súper megapotentes del desierto. Que los hay en mayor cantidad que en la primera parte. Luego también los planos del feto de la hermana de Paul Atreides, de la hermana de Paul Atreides gestándose en el interior de la madre. O sea, los planos de, o sea, un mogollón de planos de planos de Gedi Prime, planos fotográficos y los juegos de iluminación que se dan en la parte de la arena de Gedi Prime, y luego también cuando la Bene Gesserit le está seduciendo a Feyd Rauza en Gedi Prime, la Lady Margot Fenring. Luego también, o sea, la fotografía también, bueno, especialmente la fotografía en la escena en la que Paul monta el gusano por primera vez. O sea, esa escena, o sea, son todas escenas que para mí se me han quedado grabadas en el cerebro y en las retinas, y especialmente esa por la profundidad, la sensación de vastedad del desierto que transmite en esa escena, que transmite esa escena o sea, con esos enfoques que tiene así del movimiento de Paul y también de la aproximación del gusano y todo eso. O sea, luego también cuando aterriza en el gusano y hay ese caos de arena que se le está cayendo a la cara a Paul mientras está intentando coger los garfios para engancharse al gusano. O sea, a nivel fotográfico, o sea, creo que es una película tremendísimamente profunda y potente, ¿sabes? O sea, es uno de los, es, si no es el aspecto más memorable, pues es uno de los aspectos más memorables, sin duda alguna, de la película, y para mí es el aspecto que, o sea, si no es un 9 ni un 10, pues para mí la fotografía por lo menos es un 100 sobre 10, vaya. Así es el único aspecto que yo le pondría un 100 sobre 10 a la fotografía. Y así, y ya está. Bueno, o sea, eso quizás más también la sensación de epicidad, ¿sabes? De la propia película a nivel narrativo, por lo que representa tanto a nivel de historia como también como lo que representa a nivel de adaptación de una novela tan mítica como es la de Dune.
Muy bien, Roger.
A mí creo que una de las cosas que más me gusta, que no hemos comentado, es la fotografía, pero sobre todo hablando de planos a nivel de simetrías y juego, o sea, como toda la ambientación me parece de una elegancia y un gusto brutal. Especialmente una cosa que me gustó mucho es el tema de las naves y las edificaciones, esas cosas, porque hay una tendencia al final a intentarse imitar entre sagas y cosas, y a veces ves algunas pelis de ciencia ficción y tienen una tendencia a copiar a otras, o pienso en Rebel Moon o cosas así, que al final lo que ves es una imitación de otras. Pero me gusta mucho, por ejemplo, las naves, cómo las hacen aquí, cogiendo su propio estilo, marcando sus propias cosas bien diferentes, incluso algo tan práctico como el ornitocóptero este. O sea, al final
El
hacen
ornitóptero.
un... Eso, al final hacen esas
Adelante.
mezclas entre una cosa que es entre moderna, pero al mismo tiempo puede ser antigua. Todo ese trabajo de toda la parte de creación de maquetas, todo del vehículos, armas, todo cómo está trabajado todo ese mundo es algo que a mí me parece seguramente lo más destacable, quitando todo lo que hemos dicho, ¿eh? Pero hostia, es una como la ambientación en crear su universo. A mí es algo que, porque creo que es al final, son ese tipo de cosas, la creación de universos, creo que es lo que hace que una saga de ciencia ficción pase a ser una cosa memorable y épica a se quede en una película que ha habido en algún momento. Creo que la creación de los universos, que eso es algo que obvio, todos sabemos que Star Wars hizo y ha hecho muy bien, ¿no? Y yo creo que que Dune lo trabaja muy bien, y si en dos películas ya he sido capaz de crear tantas cosas, con toda la potencialidad y todo lo que se puede venir, realmente hay mucha cancha para seguir creando un universo que dé muchas, muchas más alegrías, ¿no?
Muy bien, Tony.
A mí lo que me ha flipado, tío, y vais a flipar mucho vosotros, el vestuario, tío. El vestuario a mí me ha flipado sobre todo el tema este de los trajes, tío, que como que reciclan todo el agua, tal, ¿sabes? Y después como que la potabilizan y te la puedes beber, ¿sabes? A mí me ha resultado eso fascinante. Igual que las tiendas que hacen lo mismo, ¿sabes? Que reciclan el agua y después lo meten ahí para que te lo puedas beber. Todo el tema este del agua, conseguir el agua, recursos, no escupas, no llores, sabes que no se te vaya el agua, ¿sabes? Todos los temas de vestuario a mí me pareció fascinante porque tenían para cada momento un vestuario diferente y tal, refleja mucho el de los Fremen, ¿sabes? El estilo de vida que tienen en el desierto, lo reflejan en su ropa, ¿sabes? Y tal, ¿sabes? La realeza, ¿sabes? Como también el caso de la princesa esta, ¿sabes? Los trajes que saca y todo. A mí me parece flipante el tema del vestuario y flipante cómo diseñan cosas que van tan al detalle con el momento de la película y sobre todo con el tema de los pueblos y tal, ¿sabes? A mí es lo que más, de las cosas que más me ha gustado, bueno, quitando lo obvio del guión y tal, ¿sabes? A mí me ha flipado mucho el vestuario y sobre todo la tecnología esta de los trajes, las tiendas y todo eso, el tema este de la nariz para respirar y todo, ¿sabes? Me ha parecido fascinante todo el tema ese.
Muy bien. Y José, tú también vas por el tema artístico, como hemos estado
Eh,
comentando hasta ahora.
bueno, partiendo de que todos podríais haber resumido vuestro momento favorito en toda la película.
Un momento, aspecto, aspecto.
Sí. Yo voy a centrarme en la relación de Paul y Chani, que aunque al final me la fastidien, pues es tan perfecta. El beso sobre la loma de la duna es tan bonito, como la cámara hace ese plano tan maravilloso. Es lo que destacaría, me gusta mucho, porque podría destacar también las batallas, que son impresionantes. Esa que hay como tres frentes, la última, ¿no? Es tan épico la entrada de los Fremen para luchar con los Sardaukar, como Paul tiene ya la superioridad hasta el punto de decir en su cara, pero en idioma Fremen, matarlos, porque saben que ya lo tienen todo ganado. Y el enfrentamiento final, no sé. Tantas cosas también hechas en esta película, pero bueno, me voy a quedar con el momento del beso.
Muy bien. Pues muy bien, está muy bien. Me encanta José porque siempre va en una línea de pensamiento que discurre por otro sendero distinto a los demás, ¿eh? Todos los demás, oh, qué buena
Yo
fotografía.
creo en el amor,
Y
tío.
José, pero qué beso, pero qué beso. Eso es fascinante, José.
Hombre, yo destacaría también el amor, ¿eh? O sea, pero bueno, y muchas más cosas, pero bueno,
No,
o sea.
ya no se puede, solo uno,
Ya sé que
solo
no se
uno. Ya lo
puede,
ha
ya lo
elegido
sé.
vos.
Yo me quedo con el mío, ya está. No,
Bien, bien
No,
hecho, bien
¿tú,
hecho.
Jordi?
Yo no me extenderé, pero
¿Y
la
tú,
verdad es que
Jordi?
también estoy mucho con Roger, con todo el artístico, con toda la parte del diseño y también el diseño de producción en sí, pero sobre todo toda la parte artística y de construcción de culturas es lo que más me fascina, pero estoy de acuerdo con Roger también, ¿no? Que cuando tienes esa base sólida, estos mundos, estas tribus o grupos y te los crees a cada uno de ellos y cada uno de ellos te gusta, es cuando algo pervive y lo recuerdas y se convierte en algo más grande cuando pasan los años. O sea que también me quedo con eso. Y bueno, de cara a tercera, parece que todavía va a tardar, pero sí tendremos esa continuación. Si queréis, pues acepto una última intervención ya de cara a vuestras conclusiones finales y mirando en el futuro de la saga Dune también.
Hombre, o sea, tenemos, o sea, una cosa que creo que debemos tener clara es que, o sea, la tercera parte, ha
No
dicho Villeneuve.
spoiler que salen las cabezas rodando, ¿eh?
No,
Aviso.
no, no, spoilers, es que yo ni siquiera me he leído la segunda novela, pero eso, o sea,
Ah,
que la tercera, que la tercera,
pensaba.
que la tercera peli, que la tercera parte, o sea, la tercera peli, en todo caso, si estas dos primeras películas han sido adaptaciones de la primera novela, o sea, partida en dos, la tercera película ya ha dicho Villeneuve que sería una adaptación de la segunda novela. O sea, y respondiendo un poco a las consultas que teníais algunos, o sea, sí que es verdad que la novela, la saga de Dune es una saga que se extiende por muchas novelas, pero se conoce que la segunda novela concluye la historia de Paul Atreides. Y entonces por eso Villeneuve dijo que quería pues cerrar una trilogía en la segunda novela, en la adaptación de la segunda novela, o sea, concluyendo el arco de Paul Atreides, que luego dejaba la puerta abierta para que luego dejaba la puerta abierta para que otros directores pudieran tomar las siguientes novelas de la saga y hacer adaptaciones de esas novelas de la saga. Pero bueno, veremos a ver. A mí, desde luego, sí que me haría ilusión que esta adaptación del universo de Dune de Denis Villeneuve siga, o sea, ya sea en pelis, en series como la que se lleva anunciando desde hace tiempo de la precuela sobre las Bene Gesserit en HBO Max, y en videojuegos como el Dune Awakening, que lo han anunciado también, que tengo ganas de catarlo. O sea, lo que sea, ya no solo con tal de ver otra saga de ciencia ficción a la que estar enganchado durante mucho tiempo, ¿sabes? O sea, además de las que soy fan de toda la vida y consumo de toda la vida, pues también estoy ilusionado por ver y consumir, o sea, y descubrir otras sagas nuevas. O sea, tanto, bueno, o tanto si son nuevas o si son viejas, que no las he visto antes. Y así. Y sobre todo también una saga cinematográfica digna de Dune, del universo de Dune.
Muy bien, Roger. Conclusiones finales.
Pues nada, al final no me voy a extender más, que yo creo que ya lo hemos dicho todo muy claro, ¿no? Al final ver una próxima película, y sí sería interesante para mí, sí, al final me gusta bastante el formato trilogía, o sea, me gustaría que se cerrara un poco la historia de Paul y tal. Al final, si no, ya sabemos que todo, cuando el problema viene de adaptaciones de libros, siempre uno se puede extender demasiado. Cuando al final lo extiendes demasiado, al final también alargar mucho ciertos finales se hace cansino. A veces cerrar una página y ya para abrir otras cosas, pues me parece interesante. Así que yo con ganas de que, después de haber disfrutado mucho de la 1, aún más de la 2, me gustaría como una tercera forma de colofón, ¿no? De esta trilogía sobre la historia de al menos de Paul Atreides, ¿no? Así que nada, con ganas de saber qué esperar, pero bueno, pinta que el podcast de Dune 3, mínimo un par de añitos, un par o tres le quedan.
Más.
Eso parece. Gracias, Roger. Tony, tú para acabar.
Da
Hay ganitas.
otra.
Hay ganitas.
2 o 3 añitos me parece demasiado, ¿eh? 2 o 3 añitos, esperas ahora 2 o 3 añitos, porque yo tenía la experiencia de ver esta segunda película, habiendo visto la primera a lo mejor 3 días antes o así. O sea, que vi la primera, no refresqué la primera, ¿sabes? O sea, que lo tenía bastante fresquito en ver la 1 y la 2, y como que dices, joder, tengo ganas de más, y 3 años me parece muchísimo. ¿Sabes? Para ver cómo acaba todo esto, tío, para ver, porque va a acabar en una super pelea, una super batalla y todo. Pero sí, como con todo, con muchas ganas a ver dónde lleva esto, y seguro que la tercera es súper flipante y súper salvaje. La una nos pareció muy buena, la segunda nos pareció mejor, pero la tercera va a ser la pera, ¿sabes? O sea que a esperar ese tiempo y a llevarlo lo mejor que se pueda, ¿sabes? Con ganas de verla, la tercera, claro.
Muy bien. Pues gracias, Tony. Y para acabar, José, ese hype podrás aguantar 3 años.
Yo espero que sean solo dos, porque me da una pereza últimamente esto de esperar
Bueno.
ya por las series 2 años y por
Bueno.
las pelis 4 años. Es como, tío, qué
Bueno,
pereza.
si te. Bueno, oye, si te sirve de consuelo, José, yo tuve que esperar 13 años para Avatar 2, ¿eh? Así que.
Bueno, no eres
Así
el
que.
único, ¿eh?
Sí, ya lo
Somos
sé, ya sé que
muchos.
no soy el único, pero quiero decirte que si yo he podido. Si hemos podido aguantar 13 años para Avatar, para el estreno de Avatar 2, ¿sabes? O sea, esperando el
Si no
estreno de
es
Avatar 2,
cuestión de poder o no,
podemos
tampoco me voy a tirar
esperar.
por un puente,
Ya,
pero
sí, podemos
con
esperar.
Star Wars, a ver, con Star Wars llevamos esperando el del 2005, o sea, a ver una otra peli de Star
También,
Wars en el cine.
o
O
sea,
sea, al
también, y
final,
todavía
no,
nos
Rogue
queda
One
para
no va a
seguir
estar
esperando.
estrenado por ahí unas 5, de hecho.
No, Rogue One, pero igual, sin contar Rogue One, no han estrenado nada más, que yo sepa, entonces.
Existen los negacionistas del COVID, de las vacunas, pero de las
Y de
secuelas,
las secuelas,
no las
también, también.
conocía.
Así es.
Pero no sé, me daría mucha pereza, pero es lo que toca, así que no me
Es lo que
olvidaré de Dune mientras.
Muy bien. Pues nada, con esto vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos aquellos que nos hayáis escuchado y hayáis llegado hasta aquí. Mandamos un fuerte beso y un abrazo a nuestros colaboradores ausentes hoy, Neil y Jero. Y
Yo no, me caen los dos fatal.
tenemos falta, bueno, pues de mi parte por lo menos. Y nada,
La
solo
mía
daros
también.
muchísimas gracias, Sully, Roger, Tony y José, por haber estado aquí, por haber comentado la película. Hoy ha sido un podcast muy, muy positivo, que hemos encontrado nuestras pequeñas rencillas, pero todos hemos disfrutado mucho de esta saga, de esta película en particular. O sea que nada, la semana que viene volvemos con Bad Batch. También tendremos próximamente Tales of the Empire. Y a ver si podemos montarlo para hacer un X-Men 96. Y no sé si hay algún otro contenido que os interese que comentemos, pues también nos lo podéis sugerir en nuestras redes sociales. Y nada, lo dicho, con todo esto, que la fuerza os acompañe muy, pero que muy fuerte. Saludo.
Otra.
Adiós.